Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La preocupación de esta noche es el estado de salud del Kun Agüero. Ya saben que Víctor Navarro ha informado que está ingresado en el hospital de Barcelona. Y creo que hay más noticias de confirmación de que está allí ingresado, ¿no, Víctor?
Sí, acaba de salir además el comunicado médico del Barça, confirmando que el Kun Agüero tenía malestar torácico, dicen en el comunicado, y que lo han trasladado al hospital, a este hospital, el hospital de Barcelona, para realizarle pruebas. Ya hace nada, hace dos minutos acaban de entrar su hermano, Mauri, ha entrado su novia también, Sofía, y la madre del Kun Agüero, y la seguridad del club, evidentemente, les ha recibido en la recepción de este hospital de Barcelona, en la avenida Diagonal, para llevarlos a ver el Kun, del que nos dicen pasará la noche aquí, es lo que nos acaban de decir hace un momento, y aquí está la cadena COPE, la única radio aquí enfrente del hospital de Barcelona, donde el Kun Agüero le están haciendo pruebas después de lo que ha sufrido en el partido contra la Lazio.
Malestar torácico, dice el informe médico del Barça, pruebas, me imagino, durante las próximas horas, descansa ahora en el hospital de Barcelona, informa Víctor Navarro. Gracias, Víctor, estamos en contacto,
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Luis Rioja, que ha sido el autor del gol del empate, vaya golazo ha marcado, creo que van en el autobús, camino del aeropuerto para ir a Vitoria. Hola Luis, Rioja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades,
Muchas gracias.
Que si jugaras todos los días contra el Barça, lo mismo terminabas pichichi, ¿no?
Bueno, la verdad es que se nos está dando bien en los últimos partidos.
Los tres últimos partidos que has jugado contra el Barça, has hecho tres goles.
Sí, una suerte sobre todo que dos de ellos han servido para puntuar el equipo, que ya sabemos que cuando te enfrenta un equipo como el Barça es muy complicado.
¿Estás más presionado ahora que por Piqué y por la defensa del Barça?
Estoy sudando la gota gorda.
¿Qué tienes ahí a todos detrás, no?
A todos los cabrones estos metiendo presión aquí. Y como a mí no me cuesta hablar, pues imagínate.
O sea que te la están pasando, haciendo pasar canutas.
Hombre, y a mí que hay que ponerme un traductor, pues imagínate con estos cabrones metiendo presión desde atrás.
Se te entiende perfectamente.
Sí, señor, sí, señor. Oye, qué jugada, ¿eh? Qué jugada, vaya pase de tacón de Joselu, ¿eh?
Sí, la verdad que casi una asistencia de loco. Me ha visto que doblaba por dentro. Y la verdad que creo que está al alcance de muy pocos jugadores tener esa visión de juego y realizarla de esa manera.
Estoy viendo los titulares digitales y me para en uno que te va a hacer gracia, dice el Desmarque, barrilete cósmico. Luis Rioja se disfraza de Messi y marca un gol maradoniano.
¡Buah! Para disfrazarse de él hay que tener mucha imaginación.
Oye, o sea, que pongan en la misma frase que pongan Rioja, Maradona y Messi, ya es la bomba, ¿eh?
Coño, esa la guardaré. Pásamela que la guardo.
Oye, ¿cómo habéis afrontado el partido? Es cierto que uno cuando va al Camp Nou tiene muchas dificultades para llegar al área contraria. ¿Qué teníais claro desde el principio con Calleja, Luis?
Bueno, pues creo que queríamos que iba a ser un partido en el que el Barça iba a tener mucho dominio de balón, que en el que teníamos que salir rápido y dar pocos toques por dentro y salir rápido por las bandas, jugar a la espalda. E intentar que ellos también corrieran hacia detrás y hacerlos sentir incómodos. Creo que por algunas fases del partido lo hemos conseguido, pero también es cierto que llegábamos muy cansados, que teníamos muchos minutos en las piernas de los últimos partidos y por el momento también nos ha costado, nos hemos tenido que replegar demasiado y nos ha costado salir a la contra.
Rioja, tú has jugado contra el Barça de los últimos años que daba pánico, daba terror ahora que estamos cerca de Halloween. ¿Hoy qué has visto enfrente? ¿Qué has visto de este Barcelona?
Bueno, pues si te soy sincero, he visto un equipo dominador, un equipo que mantiene mucho la pelota como ha sido habitual durante todos los últimos años, pero quizás le falta ese jugador, estos dos jugadores determinantes arriba que antes sí tenía y que ahora pues a lo mejor les cuesta un poco más en ese aspecto, pero también creo que cuando recuperen efectivo, cuando recuperen Ansu Fati, Pedri, Dembélé, tenemos muchos jugadores que a día de hoy no están disponibles y creo que cuando recuperen a todos los efectivos seguramente darán un paso adelante y además tiene muchos jugadores jóvenes, o sea que creo que es un equipo, un proyecto de futuro bastante bueno, que evidentemente ahora mismo pues para competir como lo hacía los últimos años le costará.
Muy bien, Rioja, que habéis sacado, habéis salido de abajo a golpe de victorias y de empates, 7 puntos de los últimos partidos. He contado yo antes que José un día le dio un abrazo a Calleja y habló después del partido que estáis a muerte con él en una situación muy crítica. Da a entender que es eso, ¿no? Que habéis cerrado filas.
Sí, pero antes de hacer estos 7 puntos yo creo que no había ninguna duda sobre él. creo que nos estaban matando los detalles. En todos los partidos nos caía algo en contra y ahora nos está tocando que los detallitos caen a favor. Es cuestión de dinámica, creo que estamos haciendo un buen trabajo, creo que tenemos un buen equipo. Y creo que el jornada de 38 el Alavés mantendrá la categoría como que es lo que el club y la afición merece.
¿Tenéis algún grito de guerra antes de salir a jugar o algo así, Rioja? ¿Algún grito?
Bueno, nos ¿sí? reunimos todos, ¿sí? Hacemos un grito de guerra en el vestuario y antes del partido también nos solemos juntar en nuestro campo para hablar y motivarnos un poco antes del inicio del partido.
¿Encabezarías tú ese grito de guerra para los oyentes del tiempo de juego en el autobús del Alavés?
Bueno, para eso tenemos un Kaiser que
es sí,
la guardia.
A ver la guardia.
Y es el que comanda siempre los gritos de guerra. Sí. A veces ni lo entiendo de las voces que pegan.
Sí,
que
sí.
Imagínate.
Dile a la guardia a ver que diga ahí algo.
Está hablando con la familia ahora mismo, así que complicado. Hace complicado ahora.
Bueno, te dejo ahí con el fandango, que están detrás de ti cantando fandango, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, enhorabuena, Rioja.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Ha empatado el Deportivo Alavés frente al Barcelona, hoy en el Camp Nou. Y ahora, el tiempo de Vinicius.
Va Vini dentro del área, le va a pegar con la izquierda, chuta Vini.
Vinicius el viejo.
Gol de Vinicius. Error en salida de pelota del Elche. ¡Qué bien descargó Mariano! Y Vinicius con la pierna izquierda batió a Kiko Casilla. Aguanta la pelota Mendy. ¡Qué buena bola mete para Vini! ¡Vini se mete a línea de fondo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Vinicius! ¡Y gol! ¡Qué velocidad! ¡Se hace un autopase! ¡Le sale Kiko Casilla abajo al suelo! Cuando parecía que podía bloquear, llega sutil con el exterior del pie derecho.
¡Se equivoca Casemiro! ¡Mano a mano me da Villa! ¡Gol!
¡Gol del Elche! ¡Cómo no! ¿Quién iba a ser si no era Casemiro? Salida lamentable de Casemiro. Se escurre Kroos y Pere Milla marca solo delante de Courtois. Elche 1, Real Madrid 2.
Está llamando Lama, se incorpora Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Cheir.
Y Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Y os presento al hombre más feliz del planeta fútbol, que es Vinicius.
Es un trabajo de equipo, trabajo que vengo haciendo desde mi llegada a Madrid. Y ahora las cosas están saliendo, los goles están saliendo. Estoy muy contento por eso. Quiero seguir ayudando al equipo hasta el final de la temporada, que es importante para nosotros.
Este tiempo para los lovers y para los haters que tenga Vinicius, para los que estén enamorados de él y también para los que le odien. Lo cierto es que Vinicius, con los dos goles de hoy, vuelve a ser el gran protagonista del partido. Hay un parte médico también en el Real Madrid, porque hay jugadores que se han lesionado, especialmente dos al final, Casemiro y sobre todo Mariano. ¿Qué sabemos de ellos, Miguel Ángel?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un mal partido para el Real Madrid en este sentido. Primero caía Rodrigo en los primeros minutos de la primera parte. Quiso volver al campo, pero le pararon. El próximo lunes va a ser sometido a una resonancia. Tiene molestias en los isquios de la pierna izquierda. Igual no está roto, porque ya te digo que él quería seguir, ha estado estirando, pero ha decidido Ancelotti que entrara Asensio. Y luego en los últimos minutos ha sido todo. Primero caía Mariano en el círculo central en un salto. Nos decían inicialmente que se le ha tenido que recolocar la nariz, el tabique nasal en el vestuario, que luego también le han aplicado 4 puntos de sutura en la sien izquierda, y lo último que ha publicado hace un ratito el futbolista en sus redes sociales en Instagram es que tiene que pasar por el quirófano. Así que mala leche, mala suerte para Mariano, que hoy jugaba sus primeros minutos de la temporada con el Real Madrid, ha completado el partido, pero que va a tener que ser operado de la nariz. Y luego Casemiro, que ha recibido un golpe también en la nariz en los últimos minutos, hay que hacerle pruebas. El hueso parece, el tabique nasal parece que no está afectado, y bueno, pues vamos a ver qué valoración, qué diagnóstico se le hace finalmente al 5 del Real Madrid.
La caída de Mariano en el último minuto del partido ha sido brutal, ¿eh? Cómo ha caído de hocico, de cabeza, es que ha caído, ha hincado la nariz en el suelo las ganas, la potencia que le pone a su forma de jugar y yo creo que eso lo valora mucho el madridismo, que le gusta que Mariano salga así a los partidos, que es uno de los hombres que ha sido hoy noticia en la titularidad. Bueno, ahora hablamos algo de Mariano, pero yo creo, por cierto, me envía Elena Condis del parte médico de Piqué. Piqué tiene sobrecarga sóleo pierna derecha, pendiente de más pruebas. Sobrecarga sóleo pierna derecha. Pues problemas para jugar contra el Dinamo de Kiev, ¿eh? Y ya veremos.
Solio, ahora sí. De Piqué.
Y ya veremos. Oye, Vinicius, esto es tiempo de Vinicius. Es que es evidente que es lo más notable del Real Madrid, el peligro que crea, y luego hoy con la suerte de meter dos goles, ¿no?
Bueno, es que él ha ganado el partido hoy. O sea, no solamente es que sea el futbolista más desequilibrante, sino que hoy además ha disfrazado de Benzema y ha metido los dos goles que le han dado a la postre la victoria al Madrid. El otro día contra Osasuna no marcó, pero fue el mejor. Hoy contra el Elche ha marcado y ha vuelto a ser el mejor. Ahora mismo es el futbolista más en forma del Madrid, yo creo que muy por encima de Benzema, y ahora mismo es el jugador más determinante. El otro día decíamos que el Madrid volcaba el campo a la izquierda. Es que, aunque no quieras volcarlo, cuando le ves es que...
Sobre todo si se le pone el partido de cara desde el principio, porque si se le cierran los rivales tiene problemas, como todo el mundo, ¿no? Pero si se le pone de cara el partido y tiene espacios, es un peligro constante.
Muy rápido.
Déjame decir de Vinicius solo una cosita, un dato que yo creo que es tremendo. Vinicius va a 11 jornadas de liga, en las dos primeras fue suplente, lleva 9 seguidas de titular... Porque claro, tiró la puerta en el arranque de liga, 5 goles en las 4 primeras jornadas, y ahora mismo es cierto que llevaba 5 partidos sin mojar en liga, porque hizo el otro día 2 goles en Champions, pero está en media, si mantuviera esta media, van 11 jornadas para el Real Madrid, quedan 27 partidos, Vinicius acabará en la liga con 24 goles.
¿Quieres rectificar cifra, Manolo, o te vale la que dijiste?
No, está muy bien, cifra que ha dado Miguel está muy bien, lo que pasa es que las medias hay que cumplir.
No, te digo la que dijiste tú,
No, yo creo que va a estar ahí, yo creo que no lo va a llegar, ¿eh? Fíjate, ahora mismo tengo todas las de perder. Yo creo que ha metido 2 goles soberbios hoy, para mí son 2 golazos, pero yo creo que no los va a meter, pero a lo mejor los mete, oye, y le habrá que darle la enhorabuena a Vinicius.
Son en Liga, ¿no? Los 15.
Sí, hombre, no. Si quieres le contamos el trofeo.
No, por
y los entrenamientos.
Ciro,
si
¿tú cuántos goles crees?
En Champions, pero
yo, como me gusta jugar contra Manolo, sí. Ya dije en su momento, ¿sí?, que iba a meter más de 15.
Más de 15, sí, hombre, más de 15, sí. es poco riesgo.
La verdad es que arriesgan.
Escúchame, Manolo dijo
que no iba a llegar a 15. Hay que aclarar si solo en Liga o en la temporada. Este matiz es importante.
Hemos dejado ya claro que es la Liga. O sea, son 15 en la Liga.
Liga,
pero Miguelito,
17,
si te hace falta te lo volvemos a explicar.
No, es que no me quedaba claro para entender.
No, por eso digo
17. Dice Siro 17. Tomás, ¿tú qué cifra tienes en la cabeza?
No sé, yo tengo en la cabeza son unos 20, pero es que me da igual. O sea, vamos a ver, si aquí hay un tío que justifica no comer hasta las 4 de la tarde, es Vinicius. Claro. En estos horarios maravillosos de las 2 y tal, oígame, pues no vamos a comer porque juega Vinicius. Creo que él y Benzema son dos de los tíos top del campeonato y del mundo, y esto fulano los tiene el Madrid. Lo cual me da la impresión de que si Casemiro, Kroos y Modric tuvieran 5 años menos, el Madrid, con permiso del Betis, el Sevilla y la Real, podía ser campeón en Navidad. Yo me parece que es algo extraordinario y que se va confirmando que los que entendemos de esto sabemos que este tipo es diferente. Porque tiene una cosa fundamental, querido, que es la velocidad. Sí. Y en el baloncesto, en el tenis, en el rugby, en el teto, el rápido tiene una ventaja sobre el que no lo es, decisiva. Y ese muchacho pues, es lo que tiene, es una bala, además hasta sabe cómo resolver, llegando al agua, al área, digo, más que antes, y ahí está la situación.
Roberto, ¿tú cuántos goles crees que va a meter en Liga, Vinicius?
Bueno, hay que ir al copión, ¿no? Ahora hay que ir al podcast de aquel tertulión y escuchar si Manolo decía Liga o decía...
No, yo creo que
Roberto, si te vale, porque os va a venir muy bien esto para toda la temporada, ya lo han mirado.
Hay gente que
era Liga, pero sí te vale, ¿eh?
Hay pues gente cuando, que tiene credibilidad y no merece la pena ir al podcast.
Cuando Manolo,
pero es que ya la mira porque afortunadamente como tengo una legión de gente que
te sigue, ¿no?
Que familia de Vinicius se han tirado aproximadamente como 3 semanas buscando eso, nada más que eso.
15,
pues
Liga,
yo cuando, aquella Roberto, noche cuando Manolo dijo eso me pareció una locura, o sea, me parecía que llevaba toda la razón, ¿no? O sea, es que era impensable que Vinicius con la definición que tenía pudiese superar esa barrera. Yo 15 goles en Liga me parece una cantidad muy elevada para un jugador como Vinicius. Ahora el brasileño ha conseguido que incluso pensemos que se puede quedar hasta corta, ¿no? Es que hoy mete un gol el segundo, que es una maravilla.
O sea, sí, es un golazo,
Que
es
otro, que sea la velocidad que mete en la arrancada final y cómo define con la derecha.
Sí.
sí, ante el portero. O sea, ya estamos hablando de ya no que no que dé un paso en la definición, sino que con las dos piernas, con la tranquilidad que lo hace, la confianza que muestra en su fútbol y cómo ha evolucionado, claro, ahora sí que pensamos todos que va a marcar más de 14. Ha metido 4 goles con la derecha.
El primero que mete con la izquierda hace un rato lo hubiera mandado al córner y veríamos si era fuera de puerta o de banda. Hace un rato, ¿eh?
Pero sí. Corro, el Levante español le ilumina porque ese gol de hoy, lo hizo en campo el Levante 2 veces.
Sí, es cierto.
Y en Valencia hace la jugada de que chuta y le pegan un defensa de Valencia y va para adentro. Cada vez que se va para el Mediterráneo marca este hombre.
Hace tres meses lo intentaba y fallaba. Y es verdad que tenía personalidad de volverlo a intentar, pero es que ahora es tan letal que el Real Madrid le busca y responde con una efectividad máxima.
Es que hace tres meses tomaba todas las decisiones al revés. Cuando tenía que centrar, tiraba, y cuando tenía que tirar, centraba. O sea, y después yo creo que incluso había veces que igual se ponía las botas también al revés.
Y es que si lo muestra una
evolución,
yo creo
que ha alcanzado esa pausa, esa tranquilidad, ese levantar la cabeza y mirar y tomar decisiones todas acertadas, que eso no se veía antes
del
verano.
Igual influye en que se siente titular.
No, lo que dice Ancelotti es verdad, puede ser eso.
Tiene que ser algo más que eso, porque tampoco... Es verdad que Zidane no era imprescindible para Zidane, era uno más, pero que le dio también muchas oportunidades. Ahora se siente indiscutible para Ancelotti, pero eso no cambia que un futbolista de la noche a la mañana de repente te defina y demuestre que en el fútbol pensábamos muchos que se nace con gol, y Vinicius está demostrando que esto se entrena.
Yo creo que es un poco de todo, pero él ahora mismo se siente muy, muy, muy importante. O sea, él ya no va por la vida como el chaval pobrecillo que acaba de llegar de Brasil y no las mete. Ahora él sabe lo que está pasando alrededor suyo, ¿eh?
Y sabe que
es una estrella.
Se ha devorado a Hazard.
Una estrella de la liga. Por cierto, que va a aparecer en las próximas horas una entrevista de Tati Mantovani a Vinicius en TNT Sports. Hay un avance sobre la entrevista en la que habla de Mbappé, que por cierto, la llegada de Mbappé no le hace ningún bien a Vinicius, ningún bien, porque Mbappé juega por el mismo lado que Vinicius, y a Vinicius le cuesta mucho cambiarse de lado, a Mbappé un poco menos, pero a Vinicius le cuesta mucho, y ha dejado este sonido sobre lo que piensa de Mbappé.
Mbappé es un jugador grandísimo, como fueron Cristiano y Messi. Él es la nueva generación que viene para quedarse muchos años. Todos los jugadores quieren jugar con Mbappé.
La nueva generación, como si él fuera la antigua generación. Por cierto, que en esa entrevista le va a preguntar Tati Mantovani qué ha pasado porque Tite no le ha convocado con Brasil, que llama mucho, mucho la atención que Tite no le convoque, porque si es uno de los jugadores... uno de los jugadores de la Liga... ya cuando fue la anterior convocatoria no lo ponía. Ponía a Rafinha y un chaval nuevo que había salido. No le debe gustar.
Yo le perdono. Es que en su lado juega Neymar.
Sí, también es cierto que tiene a Neymar. Pero
va Coutinho. O sea, es que
vamos
tremendo.
A ver que Brasil...
Escúchame, este Brasil.
Si fuera el Brasil de Romario, de Ronaldo, tal, este Brasil no lleve a Vinicius, pero es que lo lleve.
Hay que estar descansado, no pasa nada.
No, claro, es que efectivamente, yo creo que es que este Tite cobra del Madrid.
Hay que echarlo.
En su día habrá unos papeles como esos, ¿verdad?, de Villarejo, y dirá, pues Tite tenía aquí una pasta. Porque si no se explica, un tipo como este que no te lo lleves, luego mire, usted no lo pone, pues tenga, apáñese, pero es que el fútbol está en manos de solado.
Lo ha hecho varias veces, ¿eh? Lo ha hecho varias veces y luego no lo ha puesto.
Sí, bueno, juega minutos.
Estas pedradas que tienen los entrenadores, y lo que dices tú también, Manuel, que tienes razón, ¿eh? Que juega Neymar por ese lado. Por eso digo que a Vinicius hay un par de jugadores en el planeta futbolístico que son constelaciones de estrellas y que le hacen daño.
Corro.
Hombre, yo le llevaría, pero a veces hay otro que te tapa.
Lo llevarías y traerías a Mbappé igual, lo pasarías a la otra banda Mbappé, como ha jugado la selección francesa y como ha jugado antes de que...
Hombre, yo creo que Mbappé, si viene al Madrid algún día, va a jugar como titular, creo. O sea, seguro.
Es probable.
Que puede jugar en la
derecha. Está lanzando las campanas al vuelo.
En el Castilla no le veo, pero vamos a ver, los buenos juegan juntos, hombre.
Pero es verdad que Mbappé sí que tiene
capacidad.
Mbappé sí que brilla igual en las tres posiciones de ataque y quizás Vinicius, su posición natural es la izquierda. No le vas a mover de ahí.
Bueno, y además con tres, con dos arriba tiene problemas. El día que puso el 4-4-2 tuvo problemas Vinicius.
Oye, claro, ya no está pega la banda.
Oye, un rato para Mariano, que ha sido lo nuevo y que lo ha avanzado Miguelito. Oye, por cierto, Miguelito, no te pregunto, ¿cuántos goles crees que va a meter Vinicius?
Yo en la temporada creo que va a superar los 20. Mira, he apuntado aquí.
No, que no te han preguntado eso, que en la liga.
No, te han preguntado la liga, que no pasa nada. 4 en Champions, escucha, lo voy a detallar. 15 en Liga, 4 en Champions.
O sea, que estás rajando de mí
¿no?
¿Y crees que no va a llegar a los 15 como yo?
Déjame terminar,
¿no?
Déjame terminar. Ver, 15 en Liga, 4 en Champions.
Lleva 2 ya.
Por eso. 4 en Champions,
y uno en el Mundialito.
2 en Copa del Rey y 1 en Supercopa.
Eso es
22. Eso es apostar. 22 goles.
Pero en Liga piensas
Liga
como
15,
yo, entonces, ¿no?
15, 15, Liga 15.
Oye, Mariano, un poco de Mariano, que es un caso inédito en el fútbol, porque es evidente que es un jugador que podría jugar en primera,
wow,
pero lleva un rato ya largo sin jugar partidos, o ya ha debutado, ha jugado y le ves jugar, o sea, el pase que da en el primer gol a Vinicius es de jugador de calidad. Cómo el tío remata cada balón que le viene, como decía Robinson, un cochinillo venía por ahí, lo remataba. O sea, es un tipo que... Pero luego le llegan ofertas, porque ahora cuando llegue el mercado de invierno, imaginaos la cantidad de ofertas por Mariano que va a haber. Pues todos los que tienen problemas, van a llamar a la puerta de Mariano. Y el tío insiste en quedarse en el Madrid.
Pues porque habrá decidido que en esta vida solamente se juega una vez en el Madrid y quiere hasta que no le echen, que llegue el día que le digan vaya usted de aquí, lo quiere probar. Es un tío de una fe en sí mismo tremenda, que debe trabajar como un loco, porque para salir a jugar un partido así, un suplente, tienes que estar muy trabajado y muy convencido, y que ese chico, yo lo que me extrañó el día de Osasuna, por ejemplo, que como alternativa a un 0-0 que era como una casa, no saliera. Entonces es un tipo que no te defrauda.
Y pues
es un
forma,
está haciendo la semana, que me ayude alguien. ¿Sí? ¿No se ha publicado esta semana que simulaba lesiones y esto? No sé, esta semana. No,
sí, tiene
razón. Leído,
sí, tiene razón. Que había dudas. Sí, había dudas, sí.
Sí,
por cierto, que ha dicho ya Ancelotti que Jovi sí que tenía un problema, que Jovi sí que tiene un problema.
Sí, que arrastraba unas molestias en la rodilla. Hoy, de hecho, llevó un vendaje en la articulación. El otro día sorprendía, ¿no? Salió a calentar al final. Y no salió en el partido contra Osasuna, y hoy ha dicho Ancelotti, quizá para justificar que haya jugado Mariano por delante de él. Por cierto, de Mariano, que a mí me apasiona esta historia, porque es un futbolista que fue fichado en 2018, cuando Lopetegui llegó al Real Madrid. Bueno, es cierto que ha tenido propuestas sobre la mesa, quizás alguna, bueno, pues que no sé, que no le ha llenado el ojo, ¿no? Pero yo lo que sé de esta historia es que él... esto creo que no es nuevo. Él decía cuando llegó al Real Madrid que él estaba convencido de que iba a ganar el Balón de Oro.
Sí,
o sea,
verdad,
tiene una fe en sí mismo
brutal,
tremendo. Y luego que él considera que él estaba feliz en el Olympique de Lyon y que si le han traído al Real Madrid, pues es para estar en el Real Madrid.
Sí,
y
sí.
Que para marcharse de aquí, algo grave o algo muy serio le tienen que poner sobre la
bueno,
mesa.
Me contó Santi Duque que el año pasado que el Leganés llamó a su puerta porque lo necesitaba. No era un problema económico. Leganés le daba los 2 millones de euros, él cobra 4, me parece, ¿no? Había pasado mitad de temporada, 2 le había pagado el Madrid.
Creo que 4,5.
4,5, bueno. 2 y pico le había pagado el Madrid y el Leganés le daba los 2 millones que faltaban. Y dijo que no se iba. Y lo que contó el representante aquí hace unos días, que el Rayo, y lo contó, le pregunté yo a Cobeño también, y dijo, sí, no, al final es que lo teníamos todo hecho, y dijo que no se iba a un equipo en el que vas a jugar 30 partidos.
Pero ha tenido ofertas superiores, de equipos mayores, de primera, que están jugando competición
Benfica,
europea.
Hubo algo gente con el Valencia también.
Y ha dicho que no, y para mí ahí sí que mostró, bueno, dos partes. Una negativa para mí, conformismo, porque cuando no ves que no cuentas para ningún entrenador, al final un jugador necesita jugar y por mucho que cobres, te estás acomodando y estás perdiendo años de tu carrera. Y también por la parte positiva que me vais a decir es ambición, que claro, le ves cómo juega hoy, que se ha comido el césped, que se ha lesionado por pelear un balón en el tiempo añadido. O sea, es que eso ya demuestra que la ambición que tiene, ¿no? Pero a mí en el fondo me ha dejado muchas veces demasiados tintes de conformismo en una situación.
Oye, para Ancelotti, para el Madrid, de miedo, porque un día dice, ostras, se me lesiona Benzema y tengo aquí este...
Bueno, Corro, no lo iba a poner, ¿eh? Si Jovic está para jugar, jugaba yo.
Bueno, pero mira, el tío ha salido y lo ha dado todo y ha jugado muy bien.
No, y
con este partido, le he dicho yo a Miguelito esta tarde, que ha cargado pilas ya hasta el año que viene. Si no le ponen todo el año, él ya con este partido le vale para todo el año.
Pero ese es el pensamiento negativo, o sea, no te puede valer un fútbol futbolista con 90 minutos para todo el año. Ha estado excepcional, se ha disfrazado de Benzema en la jugada del gol, porque de primero ha sido maravilloso lo que ha hecho, pero no te puede valer, no puedes pensar que un futbolista del Real Madrid se puede conformar con jugar una titularidad en todo el curso.
Sí.
Bueno, depende, chico, depende, porque además tampoco sube con suerte, ahora tiene un operador de la nariz. Entonces, cada 2x3 tiene algo, pero cuando sale, a mí me parece que tú dices, en un gran Real Madrid, titular no le llegará, pero que es un jugador de plantilla del Madrid.
Es un buen suplente.
Absolutamente.
El problema es que el Madrid convirtió una cosa que tenía en un problema, porque teniendo a Mariano y a Benzema, ¿para qué coño fichas a Jovic?
Efectivamente.
Porque si tú sabes que Benzema es indiscutible, es de 60 partidos al año va a jugar 50.
Con uno te vale.
¿Para qué te gastas 60?
Bueno, era aquel periodo que en el que decíamos
cuando has
que,
pagado que una pasta por este para que no se fuera al Sevilla.
Decíamos que el Madrid no tenía gol, y apareció este chaval en dos partidos de la Europa League, no más, o tres o cuatro, que hizo goles y sí, lo fichó. Sí. ¿Qué ibas a decir?
No, que es una cosa sorprendente lo poco que juega Mariano y con lo poco que juega las expectativas
el lío que
genera.
No, es que, escucha, para mí Mariano parecen los Sanfermines. O sea,
Claro,
o sea,
es que es un chico que juega 5 o 6 partidos al año, no juega más.
Sí, sí, que sale, pero a comerse, o sea, no le puede decir una afición al Madrid que no lo da todo. Luego estará acertado o no acertado, pero lo da absolutamente todo.
Todo.
Oye, una cosa de Fran Escriba. Han expulsado a Raúl Guti en el minuto 63. Una por un agarrón, una amarilla, que ha entendido el árbitro que iba...
Dos faltas sobre Cross.
Ataque prometedor y luego una entrada... A mí la segunda me parece clarísima, la segunda amarilla, me parece.
A mí la segunda es la que no me parece.
¿A ti? La primera sí, no? La segunda no.
La primera es un agarrón, entonces ya estamos acostumbrados a que algunos árbitros sacan amarilla y la segunda no. Bueno, otros no, pero la segunda es que me parece una falta normal.
Bueno, a lo mejor estamos mal acostumbrados y vemos tarjetas amarillas en cualquier jugada, pero el caso es que Fran Escriba ha dicho esto.
Yo siempre pienso, si yo fuera árbitro, yo sacaría pocas tarjetas, pero sacaría pocas tarjetas en general. Creo que me pasa como con la primera, es un agarrón. Me refiero, desde el punto de vista del reglamento, posiblemente las dos pueden ser tarjetas, pero sinceramente un agarroncito en medio campo... una entrada que está claramente va al balón. Bueno, si lo miramos así, es un tema que no se va a obviar. Tengo muy claro que a la inversa sería mañana portada de muchas cosas. Pero creo que deberían ser un poquito, no digo permisivos porque la palabra no es permisivo, me parece un poco exagerado sacar una segunda amarilla por eso.
La opinión de Fran Escriba, que lo ha visto de esa manera.
Sí, yo comentado que... De esta historia solamente tengo que decir una cosa que la llevo diciendo. Esto de los árbitros es lo mismo de todos los días. O sea, yo puedo invitar a que quiera... a que vea la cantidad de agarrones que hay en
Félix.
Primera división. No, en primera división, como
yo
Félix.
A cualquier futbolista,
sí. Pero a cualquier futbolista de cualquier partido. Hay árbitros, para mí te lo digo, para mí un agarrón a un tío por detrás
amarilla.
Es amarilla,
bueno.
Porque no hay ninguna opción de jugar balón.
Sí, eso es así.
Y cuando no hay ninguna opción de jugar balón, es que vas a hacer falta voluntaria.
Sí, como hay,
para mí es amarilla, pero
que
yo
sí,
lo que
no
entiendo... Yo lo que no entiendo es que hay árbitros que los agarrones los castigan con amarilla y otros que no los castigan. Es lo único que no entiendo, pero que para mí un agarrón por detrás a un tío, dice la gente, no, es que es mejor eso que le dé una patada. Es mejor, pero va a que no juegue. Y como va a que no juegue balón, para mí es amarilla.
Oye, una
yo,
cosa
no,
más.
Yo no entiendo la queja de Escrivá, Corro. O sea, me parece una expulsión clarísima. Si criticamos esto... O sea,
a mí me
decir,
parece
y,
la segunda amarilla...
Y decir que si es en el bando del Real Madrid se publicaría mucho, perdona, la primera amarilla... impide iniciar un contragolpe al Real Madrid y
claro.
Frena con una opción. Sabemos que el Real Madrid ha ganado los partidos los últimos al contragolpe y es una falta táctica y es amarilla clarísima y la segunda se pasa de revoluciones y le hace una entrada que es amarilla a Toni Kroos.
Pero lo que dice Lama lo venimos diciendo desde tiempos inmemoriales. Hoy las ha visto, mañana no la verá.
Es así, claro. Es que luego ellos...
Ya está.
Es como los pisotones y como las manos y como todo lo que pasa.
Oye,
una cosa
blanco,
más.
Mañana negro.
Una cosa más. ¿Creéis que el Sevilla le puede pelear la Liga al Real Madrid?
No.
¿Tú no, Siro? ¿Hay alguno que cree
yo
que sí?
Estoy en, yo esta misma conversación la tuvimos hace dos años, en enero, que
también.
Me parece que el Sevilla...
No, y con Sampaoli me acuerdo yo que iba mejor el Sevilla y todo, y hacíamos las encuestas. ¿Puede el Sevilla ganar la Liga? Tal. Pero esta Liga, con
y
este...
quitas a la
yo
Real
digo,
Sociedad.
Lo mismo que
no quita,
el domingo
no quita
pasado.
Nadie, digo que si el Sevilla claro. Puede, no quita nadie.
Si la Liga,
al final dejas al Atleti y el Madrid solo.
Yo digo, si la Liga no llega a 80 puntos, la puede pelear el Sevilla. Si la Liga pasa de 80 puntos, la puede pelear el Atleti. Si la Liga se va de 90, no la pelea nadie.
Bueno, yo creo que
la
Liga,
el Madrid o el Barça, cuando
la Liga ha pegado tal bajón, Manolo, o sea, ha pegado tal bajón de calidad la Liga que ahora mismo la puede competir cualquiera.
Por eso digo, si la Liga va a 70, la puede ganar el Sevilla.
Yo creo que el Sevilla puede competir porque Barcelona ya ni contamos con él, pero Real Madrid, yo por lo menos en Barcelona creo que no tiene ninguna opción de acabar arriba. Atlético Madrid va a estar seguro en la pelea de Real Madrid y yo creo que Sevilla, y a ver la Real Sociedad qué línea lleva, pero Sevilla yo creo que está capacitada y tiene plantilla para luchar por el título.
El Sevilla le ha ganado 2-0 a Osasuna, que no había perdido todavía un partido fuera de casa.
Pero para que no me vengáis con coñas raras de que sí. Ya veremos dentro de 4 meses. A día de hoy, Sevilla, Real y espérate el Betis mañana, complejo ninguno. Oiga, dentro de 3 meses pasará la etapa. Bueno, dentro de 3 meses hablaremos de otra cosa.
Oliva.
Ahora mismo...
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
¿Qué se dice en Sevilla?
Bueno, yo estaba echando las cuentas de Lama. Estamos a punto de cumplir la próxima semana, la jornada 13, Eso es un tercio de liga y estamos en proporción de 24, 25, 26 puntos. Esos son 75-80 a final de temporada.
Ahí estás.
Pues
claro,
ahí está.
Claro que
sí,
estás.
Sí, sí. Es una liga de las que pueden ganar equipos que no sean el Madrid, el Barça o el Atleti. Bueno, el Barça ni se asomará a esta liga. Y yo sí veo al Sevilla incluso con más opciones que el año pasado. Tiene mejor equipo, mejor plantilla, más allá de debate futbolístico.
Sevilla aguanta, perdón, arriba el año pasado hasta 5 jornadas antes de
sí,
final de...
Sí. No, dos jornadas.
Dos jornadas.
Hasta sí, que bueno, reciba el Athletic.
Realmente ante el Athletic faltando 5 jornadas sí pincha un poco el globo ahí, sí, exacto.
Eso, inicio de temporada bueno con Sampaoli, ¿no?
Sí, inicio con Sampaoli extraordinario. El del año pasado no fue un inicio bueno. El de este año ha sido con algunas dudas, pero los números son espectaculares. Solo ha perdido un partido. Y
bueno, está
sí
llamando,
veo,
está claro que está llamando a la puerta. O sea, si el Sevilla está llamando a la puerta, que como dice Manolo, a 100 puntos y 90 no le da, pero sí, en una liga más baja de puntos, vamos a ver si un año la pilla, ¿no?
Mira, para mí, añado un elemento más, compañeros, a este debate sobre si el Sevilla puede ser candidato a la liga o no. En el club no los vais a escuchar hablar,
hombre,
de la
claro,
liga, pero están absolutamente convencidos de que pueden pelear la liga. O sea, bueno, absolutamente convencidos, del primero al último empleado de la entidad, creen que este año esta es una liga para pelearla. ¿Les va a dar para pelearla? Ya veremos. De momento, casi un tercio y está arriba.
Depende de la competición europea también, ¿eh? El desgaste ahí es clave para Sevilla.
Sí, pero y para todos, ¿eh? Sí.
Pero sobre todo para una plantilla como Sevilla. Al final, si te centras en ir a por la liga, yo creo que el Sevilla puede pelearla.
Hoy también os digo que ha dado muestras el Sevilla de... el armario que tiene, Oliva. Ha tirado, claro, sí, ha abierto el armario y ha empezado a mirar al fondo y ha empezado a sacar trajes y trajes, ¿eh?
No, claro, es que tiene muchos jugadores para elegir Lopetegui. Tiene un montón de jugadores. Hoy ha recuperado incluso ya Nesiri, que hay que recordar que se ha tirado un mes y pico sin poder jugar. Y luego tiene un montón de recursos. Hay días que juega con brillo en casa. Hoy ha jugado más tirando un poco de oficio. El día era muy desagradable, mucho viento, mucha lluvia. Pero se ha colocado bien en el campo. Y simplemente con colocarse bien en el campo y no conceder al rival, le ha valido para, mira, aprovechar un error de Osasuna y una jugada a balón parado para llevarse otro triunfo, mira, más. Y además sin desgastarse demasiado, Manolo.
Hay un detalle, Corro, de lo que es el fondo de armario del Sevilla. Que me ayude, Oliva. Gudeli y Munir no están inscritos en la Champions.
Idrisi.
Idrisi.
Gudel y Idrisi, exacto. Idrisi.
O sea, son no dos futbolistas de la primera plantilla que no les caben para inscribir en Champions.
Sí, pero eso es por culpa de los canteranos, ¿eh?
Bueno,
no los puede meter porque como no tienen el cupo de canteranos.
Pero Gudeli, que ha jugado hoy un rato, juega bastante.
Lo que quiere decir que Gudeli, que no te cabe en una, o sea, que es un futbolista que va a tener partidos en la liga,
sí,
con
sí,
el Sevilla.
Sí, sí.
El año pasado el Sevilla acabó la liga con 77. Para ganarla tiene que hacer 5 o 6 puntos más. Y que se
pero,
la liga barata.
¿Quién ganó la liga?
El Atleti.
¿Con cuántos?
86-87.
Claro, porque pasó de 80. Yo digo, 86. Si la Liga del Campeón no llega a 80, la puede ganar el Sevilla.
Bueno, ahora, está 80, no. Muy emocionante la Liga por arriba. Mañana veremos qué hace el Atlético de Madrid contra el Betis, que ahora voy a preguntar. Oye, os agradezco un montón el rato que hemos pasado. Un abrazo.
¡Avanti! A todos.
Adiós, chao.
Ahora
Liga.
Sí que me voy a tomar la leche.
Adiós, Lama, hasta luego. Adiós, Ciro, adiós, Guas y adiós, Roberto Morales. Enseguida, lo que ha pasado en Valencia.